Bueno, hermanos, en esta tarde estamos todavía de lo que podemos llamar dentro de la onda expansiva del Papa. Estamos dentro de... Yo soy hijo de Guardia Civil, como el Papa. Y hay una palabra que se me ocurre en este momento que se llama el rebufo. Estamos dentro del rebufo. El rebufo es cuando se dispara una pistola y sale la bala, hay una onda de aire, expande el aire. Y lo digo pues porque siendo yo pequeño y estaba una vez pues en el tiro, los guardias civiles aprenden a tirar, aprenden a apuntar. Y me dio mucho miedo y lo he conservado toda la vida. Porque no sé qué haría yo, porque yo las hice muy gordas de pequeño. La cuestión es que una onda expansiva, un rebufo, la verdad es que me dio en el oído y digo, y va, si no me ha dado la bala, por poco falta. Bien, pues en ese rebufo estamos. Pero a mí algo de la bala sí que me ha dado. Y leyendo, porque yo no he podido escucharla porque hemos estado de retiro allá en Urnieta, en el norte, leyendo la homilía del Papa esta mañana en la cama antes de levantarme, pues quizá lo que más me ha impresionado de todo es cuando dice que la Iglesia está viva y joven, que estos acontecimientos y esta fuerza que se ha demostrado en la muerte y en la elección de este Papa, pues muestran que la Iglesia está viva y joven. Desde luego hay que reconocer que un mes de abril como este, pues hará siglos que no se ha dado un mes de abril de tanta onda expansiva del espíritu y de rebufo, porque mira que la gente, esta mañana me llamó una chica, Tere Lizaso, la chica de las cartas, y es que estaba emocionada con este Papa. Ya no distinguía entre teología y entre nada, decía, ¿sabes que tiene dos gatitos? ¿Sabes que se ha llevado los dos gatitos al Vaticano y un camión entero de libros? Y lo veía como un Papa frágil, como un Papa pues tan distinto del otro, que a esta mujer le enternecía enormemente pues la figura de este nuevo Papa. Y cuando el Papa dice la Iglesia está joven y viva, hace inmediatamente la apostilla. Pero esta juventud le viene de Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo. Esa sí que es joven, esa sí que no pasa nunca, esa siempre estará ahí bendiciendo y siendo el signo, sobre todo los signos, siempre. Vendrán las generaciones y todo lo que os dé la gana. A Jesús le decían, danos un signo de que lo que dices tú es verdad. Danos un signo de que tus palabras vienen de Dios. Y Jesús hizo muchísimos signos, pero ya se cansó. Y en un momento dado dice, a esta generación perversa no se le va a dar ningún signo, nada más que uno. Lo mismo que el Hijo del Hombre, lo mismo que Jonás estuvo tres noches o tres días en el vientre del cetáceo, el Hijo del Hombre estará en el sepulcro y al tercer día resucitará. Ese es el signo. Pero, ¿cómo se conoce este signo? Ese es el problema. La generación perversa, pues, tiene un problema. Tenemos un problema porque no nos podemos salir nosotros de esa generación perversa. Porque en nuestro ser, en nuestro corazón, hay parte de esa generación perversa. Y lo que necesitamos es llegar a un conocimiento experimental profundo de que la juventud verdaderamente de la Iglesia y de todo, todo lo demás es viejo, viene del Espíritu Santo. Es vieja la Iglesia, soy viejo yo, es viejo todo, todo el mundo, cada vez es más viejo el mundo. Porque mira que ya existe años, las cosas se hacen viejas cuando hace mucho que existen, pues el mundo anda que no ha dejado un moho detrás. Todo es viejo, o todo se nos puede hacer viejo, porque no acabamos de entender en profundidad el tema de que la juventud está en el más allá, viene de otra parte, es fuerte y santa y poderosa. Y en esa significación de Jesucristo, pues este Papa puede decir cosas preciosas, puede decir cosas que no son muy humanas. Por ejemplo, decir, como dice en esta homilía, yo ahora de Papa, ya lo que no voy a hacer es seguir mis ideas. Hasta ahora he pensado mucho y he dicho cómo tienen que ser las cosas de ahora en adelante. Yo no estoy aquí para seguir mis ideas, y menos para imponérselas a nadie. Yo estoy aquí, sencillamente, para escuchar con todos vosotros y con toda la Iglesia al Espíritu Santo. Para escuchar lo que el Señor me vaya diciendo y nos vaya diciendo. Y si lo siente en el corazón de verdad, que seguro que lo siente, pues es... Estas palabras son la confesión de una enorme conversión. ¿Se ha dado ahora la conversión en el Papa al elegirle? Pues puede ser. ¿Por qué enorme conversión? Porque cuando uno defiende todavía sus ideas, está muy lejos. Pero cuando uno dice, no, lo importante no son mis ideas ni lo que yo piense, eso no tiene ninguna importancia. Siempre serán pequeñitas, siempre serán estrechas. Lo importante es escuchar a Jesucristo. La verdad es que yo, a muchas personas que me habéis oído, yo siempre he dicho que mis candidatos para Papa eran el dominico Schönborn, que está de arzobispo de Austria, o Ratzinger. Siempre lo he dicho. Esta mañana también en la cama, porque todo lo hice, yo todo lo hago en la cama. Para. Pues estuve leyendo unas páginas de los ejercicios espirituales que este Schönborn dio al Papa en el año 1995 sobre la Iglesia. Y prologa ese librito, es un librito que compré yo una vez en Roma, un librito que le prologa Ratzinger. Y Ratzinger dice ahí, pues, una de sus ideas, una de las ideas de Ratzinger, que yo lo he dicho muchas veces también, las ideas que, de Ratzinger, es que no se debe predicar la Iglesia, que la Iglesia no es el objeto de nuestra predicación. Él no lo dice, pero yo sí lo digo, porque si predicamos la Iglesia, damos la sensación, sobre todo a la juventud, que estamos defendiendo nuestra propia empresa. En un mundo de tanto marketing, en un mundo de tanta propaganda, si tú haces propaganda de la Iglesia, vas dado. Porque la gente lo entiende como propaganda. Si no hay otra cosa, evidentemente, entiende la gente el marketing. Entonces, dice este hombre, que no es la Iglesia lo que hay que predicar, hay que predicar a Jesucristo. Y entonces hace una explicación muy bonita y dice que estos ejercicios espirituales que Schönborn nos acaba de dar, porque él también estuvo, dice, en algunos momentos emocionantes, dice, yo me he emocionado, dice, a mí me ha parecido como una catedral gótica, cuyas paredes son vidrieras. Porque es cierto que dentro de la Iglesia es donde nosotros percibimos a Dios, percibimos la luz de Dios. Pero no es la luz, no brota de la iglesia, no brota de la catedral. La catedral, que es la iglesia, tiene que estar abierta a recibir la luz de fuera y a expandirla también. Y habla de que así le habían parecido esos ejercicios. Pero lo que yo quiero subrayar es otra de las ideas de este hombre, que lo repite muchas veces, y qué bien hacen repetirlo, porque aquí predicar eso a mí me ha sucedido, que lo he predicado muchas veces, y ha habido gente que me dice, pero ¿por qué dices eso? Pero bastantes veces. La gente se escandaliza porque dices, a la iglesia no hay que predicarla, hombre. No hay que predicar sobre la iglesia, hay que predicar de Jesucristo si queremos verdaderamente que haya una auténtica conversión en el mundo. Porque Jesucristo, el que vive, el resucitado, el que da la juventud a la iglesia, es el que verdaderamente puede tocar los corazones y puede convertir los corazones y llevarnos a una vida nueva y a una verdad nueva. Unido con el tema de la juventud, es muy importante, yo creo, esto. Es muy importante hilar todas estas cosas porque, bueno, pues, los jóvenes son hijos de su tiempo. No son peores que los del siglo pasado. La juventud de ahora no es una juventud perversa por nacimiento. Es normal, como todas las demás juventudes, con todo su pecado original y con todo su lastre que hay ahí. Es cierto que la juventud hoy día ha caído dentro de una cultura, como es la española, superficial e insustancial hasta el fondo, cuyo progresismo no pasa de los preservativos, del condón, de las bodas gays y de todo esto. Eso es toda la juventud y esto es toda la digamos, lo que se llama aquí progresía, lo que se llama aquí progresismo, por lo menos eso parece. Y eso es de lo que hablan los medios de comunicación. Y digo que para la juventud es importante porque, por otra parte, pues hay una beta que los jóvenes sí que necesitan oír y escuchar, jóvenes y mayores. Y es precisamente esta otra dimensión que tira y de alguna forma, conmueve y te lleva hacia adelante, que es la dimensión de la vida, de la juventud, de que Jesús vive, de que ha resucitado. Y predicar esto, yo no sé qué tiene, pero tiene algo. Predicar que Jesús vive, que ha resucitado, no es controlable desde la razón, no es calculable. Nosotros creemos que decimos unas simples palabras, pero son unas palabras que tienen muchísimo poder y llegan al corazón de la gente y pueden convertir el mundo. No con un cálculo de probabilidades que nosotros decimos, no, no. Es que hay que decirlas muchas veces estas palabras, pues porque tienen poder. Y yo me alegro mucho que el Papa pues haya comenzado precisamente en esta dimensión y en esta línea. Además de eso, pues yo veo que, bueno, pues tengo un libro del Papa también de 1997, Informe sobre la fe. Y este libro, pues es un libro que tiene dos capítulos muy interesantes, o parte de dos capítulos muy interesantes, que van en la misma línea de la que estoy hablando. Una de ellas, pues, le pregunta, porque es una entrevista que le hace un periodista, un tal Vittorio Messori, le pregunta al Papa sobre la situación actual de la cultura, y el Papa le habla de esto que yo acabo de decir, del relativismo. No hay ningún absoluto, no hay nada que a los hombres les diga, algo fuerte, algo trascendente, algo a lo que agarrarse, y entonces cada uno anda por ahí, por el mundo, buscando sus verdades y buscando sus acontecimientos, buscando sus vivencias, que le den un poco de vida, buscando vida donde puedan. Y entonces, pues, el Papa viene a decir que no ve mucho remedio a esto. Que no ve mucho remedio a esto. Y le dice el entrevistador, ¿entonces qué? ¿Hay que ser pesimistas? ¿No hay futuro? ¿No hay? Y entonces el Papa dice una frase muy bonita, sí, hay una esperanza. Y el siguiente párrafo se titula La esperanza en los movimientos. La esperanza que traen al mundo los movimientos, figurados. Y señala, primero, renovación carismática. Segundo, neocatecumenales. Tercero, cursillos de cristiandad. Cuarto, focolaris. Quinto, comunión y liberación. Y no sé si cita a otro. Y habla de la esperanza de los movimientos. Y entonces, figuraos qué palabras del que acaban de elegir Papa. Dice, es la esperanza de la superación del relativismo en el que vive y consumismo en el que vive hoy día el mundo y la juventud. Y el otro dice, ¿y en qué sentido es la esperanza? Pues en el sentido de que estos movimientos todos proclaman la verdad fundamental, que es que Cristo vive. La vuelta del Cristo vivo a la tierra, por medio de estos movimientos, por medio del don del Espíritu Santo que el Señor ha regalado a estos movimientos, es la gran esperanza para él. Cuando lees esto desde la perspectiva de, porque si no hubiera sido elegido Papa, pues eran ideas de un obispo, de un cardenal, más o menos. Pero desde la perspectiva de un Papa, que tienes que sospechar y imaginar que ha sido preparado por Dios, evidentemente, para ser lo que es, pues uno dice, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque estas palabras nos confirman. Estas palabras nos ayudan, estas palabras nos dicen que estamos realmente en camino, que estamos en una gran verdad, que estamos siendo un pueblo profético que nos está llevando hacia adelante. Y después, hacia el final, vuelve el Papa a remachar todas estas ideas con otra parte de un capítulo que se titula El retorno del Espíritu. Y entonces ya solo menciona la renovación carismática. Ya no menciona ni siquiera a ninguno de los otros movimientos. Menciona la renovación carismática. Y dice que la renovación carismática es un grupo que trae dificultades y trae problemas de inserción. Pero no porque haya una dificultad directa, es que es el problema de un matrimonio, que eso, la explicación es mía, ¿eh? Es el problema de un matrimonio que no ha tenido hijos, ha cumplido 50 años y de repente les dice Zapatero, tienes que adoptar a dos chinitas y una de ellas mongólica. Y entonces este matrimonio ya no sabe qué hacer con las chinitas. Le vienen largas, ya no sabe qué hacer con ellas en casa. Y no es que las chinitas no sean la vida de ese hogar, y no es que las chinitas no sean lo que tienen que ser, pero ya están demasiado viejos, está demasiado estrecho. Y es un poco lo que quiere decir el Papa. Lo que quiere decir el Papa no es que haya un problema de parte de la renovación, es que nosotros en la Iglesia, las estructuras de la Iglesia, están como muy escleróticas, como muy esclerotizadas. Entonces estas cosas nuevas producen ese choque en un principio. Dice, es un problema, dice, pero la valoración es positiva. Y aunque haya algunos casos en que haya que corregir algo, la valoración es profundamente positiva. Pero siempre en la línea que ha mostrado en esta homilía, que es en la línea de la proclamación de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado, de que Jesús está en medio de nosotros. Y es una proclamación que la hacen estos movimientos, que la hace la renovación carismática. Por eso, pues, yo, estando ahí en Urnieta, de donde venimos del retiro, en un momento dado me desperté por la noche con angustia. Digo, ¿y vos? Pensando, digo, a ver si el Papa ahora le manda a todos los curas que tengan renovación carismática en todas las parroquias. Y me asustó, ay Dios mío, no lo hagas, por favor, que no estamos todavía preparados, que necesitamos pasar más años en catacumbas, que necesitamos pasar más años siendo poquitos sin que nos entiendan, y siendo insignificantes y todo eso, que no hemos sufrido suficientemente todavía para que podamos ser fermento así de una expansión semejante. Y después pensaba yo mismo, pero tú quién eres para decir eso. Y si el Papa lo manda, será que el Espíritu Santo se lo manda. ¿Y tú quién eres? Pues mira, yo soy un señor que me entró miedo desde mis categorías. Que no estamos hechos todavía. Somos muy, muy novatillos en las cosas del Señor y hay que sufrir mucho. Tienen que venir más estatutos y tenemos que mandar a la porra los estatutos otra vez. Y tienen que venir más cosas y tienen que venir más divisiones. Y tienen que venir más situaciones duras y difíciles para que los que tengan, por la gracia de Dios, que transmitir al mundo una auténtica bendición, pues la transmitan desde haber sufrido suficientemente para saber que lo único que verdaderamente hace es la resurrección de Jesucristo. Que no somos nosotros los que hacemos el reino de Dios, guiados o ayudados por la gracia del Espíritu Santo. No somos nosotros los que hacemos el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo hace, asociándonos a nosotros a su poder, a su soplo, a su fuerza. Ahí es donde está la conversión que hablo yo del Papa. Si el Papa es verdad y lo ha sentido en lo profundo del corazón, que ya no va a seguir sus ideas, entonces es que se ha dado cuenta que verdaderamente la obra la hace el Espíritu Santo. No la hacemos nosotros ayudados por el Espíritu Santo. Que mucha gente siempre decimos, Señor, ayúdame para que yo sea bueno. Que tú no vas a ser bueno, hombre. Que eso es un rollo tuyo. Que tú quieres ser bueno para chulearte dentro de ti mismo. Y decir, qué bueno soy, que no es eso, que tú nunca serás bueno. El bueno es Jesucristo. Él nos asocia y gracias. Y le tenemos que dar gracias y decir, qué grande eres, Señor. Qué poderoso y qué santo eres, que a mí, pobre criatura, y a todos nosotros, pobres criaturas, nos asocias en una obra de transformación profunda del universo. Pues bien, yo estas conclusiones las he sacado leyendo esta homilía. Es mucho más larga porque hay cosas preciosas. Me encanta cuando dice el Papa, cuando explica lo del palio que llevan los pontífices de lana pura, de pura lana, y que significa pues el pastor de ovejas, que no es un gobernante que machaca a los que se van, sino que busca la oveja perdida. Y entonces, pues, dice en una de las frases, Señor, haz que no tenga miedo de los lobos. De los lobos. Que no tenga miedo de los lobos. Yo soy el pastor del rebaño, Señor. Que no tenga miedo de los lobos. Eso es mucho decir. Que no tenga miedo de... Es mucho decir porque también expresa no solamente una acogida de la fuerza del Espíritu, sino también como una decisión personal, decir, Señor, lo que tú quieras, aunque venga una manada de lobos, aunque me coman los lobos. Y la verdad es que este pobre hombre razón tiene en decir esto, porque es que la manada de lobos, desde el día que le eligieron, pero lobos aullando, como aullan los lobos, y raboteando, porque sabéis que los lobos rabotean, tienen un rabo tremendo. Y si un lobo va detrás de ti y logra subirte a un roble y no puede subirse, le da al roble con el rabo y se enrosca para ver si puede echar el roble abajo, raboteando y espumarajeando. Anda, que al Papa este, el pobre, no le han atacado los lobos desde el principio. Pero yo creo que, como él mismo dice, al llevar la lana, el Papa se hace cordero. Y un cordero al que no le van a comer los lobos, porque tiene otra salvaguarda y tiene otra dimensión que es la que nadie podrá con ella. Muy bien, hermanos, pues no sé, yo estoy todavía en esta onda y estoy todavía en esta alegría, y de una forma u otra pues he querido transmitirla a todos vosotros con estas palabras. Gloria al Señor. Gloria.